15 minutos para que sean las 9 de la mañana. Tenemos 23 grados en Bilbao, sin grandes incidencias en la red viaria de Vizcaya a esta hora de la mañana. Estaremos pendientes, pero ya lo decimos, se nota también el cambio que supone el mes de julio en lo que se refiere al transporte en carretera. Hemos ya dejado atrás transporte escolar y también se reduce el número de personas que toman su vehículo hasta ahora. Y es que ya hay muchos que están de vacaciones, como pueden comprobar incluso en este programa. Lo que no se reduce es el nivel de tensión y de pulso que hay ahora mismo en la actualidad política. Ayer un día con muchísimos acontecimientos, con muchísimas evoluciones, y que vamos a tratar de analizar hoy con el presidente, el Bizkaiburu Batzar del Partido Nacionalista Vasco, con Iñigo Ansola. Egunon.
Egunon, Beñat.
Vaya día, ¿verdad? Estamos nosotros muy pendientes de la temperatura ambiental y la temperatura política. Ayer se disparó, quizá de una manera un tanto inesperada, ¿no? Pues sabíamos que era un día importante, pero no estaba tanto por la mañana en los pronósticos, en las quinielas, el hecho de que Santos Cerdán acabara en prisión la jornada.
El propio Santos Cerdán dijo que después de la comparecencia iba a comparecer ante los medios, ¿no? Y entonces, empezando por él mismo, creo que se llevó una no grata sorpresa. Pero sí, yo creo que a todos nos pilló por sorpresa Que le ingresaran en prisión.
¿Les preocupa que parece parte de la estrategia del propio Cerdán pasa por mezclarle a ustedes, al PNV y a otros partidos que han apoyado al gobierno en esa defensa, en decir que a él le están persiguiendo por lograr apoyos para el gobierno?
No es muy entendible, la verdad, la declaración, porque ayer Santos Cerdán llegó a decir cómo Anchón Alonso había intercedido entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español para que se pusieran en contacto. Eso no es creíble, es ridículo pensar que al Partido Nacionalista Vasco o al Partido Socialista Obrero Español le hiciera falta un intermediario, que es además empresario, para que se pusieran en contacto y pudieran tener una coordinación y una comunicación, ¿no? No es creíble, y desde luego lo decimos rotundamente, eso no es verdad. Santos Cerdán ayer mintió con esas declaraciones.
¿Cambia algo el hecho de que las medidas hayan sido tan duras? El hecho de que quien hasta hace unas semanas era el número 3 del Partido Socialista esté ahora en prisión. ¿Cambia algo en lo que se refiere tanto al apoyo del gobierno en Madrid como a los acuerdos o las relaciones que tienen PNV y PSOE?
Lo que es evidente y ha quedado patente es que estamos ante unos hechos muy graves, y es una situación muy complicada, llena de incertidumbre. Y en aras a responder a la pregunta que me formulas, lo que sí tenemos que decir es que a día de hoy, con la información que contamos, estamos ante hechos individuales. Estamos también a la espera de lo que diga el presidente Sánchez el día 9 de julio, porque necesitamos de muchísima información y que el presidente Sánchez dé las explicaciones oportunas, ¿no? Sí que el 9 de julio nos ha parecido que estaba muy lejos, pero bueno, ya se va acercando y esperemos tener cada vez más información. Desde luego, si se demostrara que esto es algo estructural que afecta al gobierno o al Partido Socialista Obrero Español, pues estaríamos ante otra situación, ¿no? El hecho de que a Santos Cerdán le hayan ingresado en prisión ya te da unos indicios que son muy preocupantes, pero bueno, insisto, estamos ante unos hechos individuales, estamos hablando de personas individuales que han actuado delictivamente, incorrectamente, pero estamos a la espera de eso, de más información para que nosotros también tengamos que reflexionar y decidir en su debido momento.
¿Les preocupa también el hecho de que al compartir responsabilidades de gobierno aquí en Euskadi, también en los territorios, aunque sea tangencialmente y aunque sea golpe de titular, de alguna manera todo este caso pueda manchar la imagen de los gobiernos en los que están en coalición con el Partido Socialista?
A ver, yo diría que este tipo de casos mancha la política en general, ¿no? Y creo que es una cosa muy injusta, porque la actitud de unos pocos están manchando la actitud, el compromiso, el esfuerzo de muchísima gente, y en todos los partidos políticos, no solamente en el Partido Nacionalista Vasco, que desde luego el compromiso de la militancia del Partido Nacionalista Vasco es intachable y estamos trabajando intensamente por este pueblo. Pero quien sale muy perjudicado es la política en general, y necesitamos de la política para trabajar por el pueblo. ni qué decir aquí en Euskadi, que tenemos una tradición democrática muy larga y creemos en la política y en el prestigio de la política, siempre con esa vocación de servir a la ciudadanía.
Parece que se vuelve además muy importante hacer esa labor pedagógica en estos tiempos, ¿no? Porque este caso concreto afecta a una de las herramientas más importantes que tienen los gobiernos a cualquier nivel. Obra pública, infraestructura, cuestiones que los gobiernos tienen que llevar a cabo cada ciclo, que son muy importantes para los ciudadanos y que de alguna manera parece que quedan contaminados por todo esto.
Sí, desde luego. Vuelvo a insistir, el proceder, la actitud de unos pocos manchan lo que es la gestión de la política en general, ¿no? Entonces, sí es preocupante. Pero bueno, dicho esto, quien ejerce mal, quien delinque, tiene que pagarlo, desde luego, sea quien sea. Por ese bien global de toda la gente comprometida en política, y nosotros tenemos que velar porque estas cosas no pasen, y cuando pasan, desde luego hay que ser determinantes y actuar.
Estaremos pendientes de la evolución del caso Cerdana y otras cuestiones, también en este caso, que tienen que ver con sus socios de gobierno, puesto que parece que uno de los ámbitos donde la sintonía no es tan buena es la política lingüística y también los perfiles, la exigencia del euskera en determinadas oposiciones. ¿En qué situación está ahora mismo la relación en este momento?
Bueno, la relación es buena y además somos dos partidos políticos distintos, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco, y desde luego en el ámbito del euskera nosotros lo que hemos pretendido y lo que estamos pretendiendo es darle una seguridad jurídica a todo lo que ha pasado en cuanto a las OPEs, ¿no? Las ofertas públicas de empleo. Puesto que la judicatura en algunos casos determinados, que también hay que recalcar que son casos minoritarios, pero que están afectando a las OPEs, se han cancelado o se han congelado, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco, a través de la propuesta, a través de la PNL, de la proposición no de ley, lo que está pretendiendo es dar garantía jurídica a todo lo que son esas OPEs, para que no estemos sufriendo esa paralización de las OPEs, ¿no? Necesitamos de empleados, de gente trabajando en la administración que tiene que cumplir con una serie de requisitos. Ahí está el requisito lingüístico y nosotros hemos hecho una propuesta jurídica para dar una garantía jurídica preservando evidentemente los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Aquí tenemos que recordar que tenemos dos lenguas oficiales, el euskera y el castellano, y desde luego el euskera tiene que estar presente en nuestra administración, pero pues hemos sufrido esa falta de garantía. Bueno, pues el PNV está siendo serio, lo hemos trabajado intensamente, muy meticulosamente, contrastando con gente experta en la materia, y lo que queremos es dar una garantía jurídica. Estamos a tiempo de llegar a acuerdos con el resto de partidos políticos y no cejaremos en el empeño para llegar a esos acuerdos.
¿Han sentido en algún momento que había una suerte de ofensiva judicial contra el euskera?
Yo no diría que es una ofensiva judicial. Quizá en el mundo de los sentimientos no voy a entrar, ¿no? Pero voy a los hechos. Sí que, como decía antes, se han paralizado OPEs y lo que necesitamos es una garantía jurídica. Y al cuerpo jurídico o a la judicatura lo que tenemos que darle son herramientas para que no estemos viviendo estas situaciones.
Esa era una de las cuestiones principales también que nos dejaba la pasada semana. La otra, la que copaba los titulares, era ese pacto de salud alcanzado tras esas largas conversaciones. Da la sensación que ha habido quizá más ruido que disenso, ¿no? Al final de todo, cuando uno ve la cantidad de organizaciones que sí están presentes, quizás se ha magnificado el ruido en el tramo final por las deserciones, digamos.
Yo aquí haría una comparación sobre el acuerdo profesional, puesto que ha sido un acuerdo muy amplio. Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo tan, tan importante entre distintos agentes, entre enfermeras, entre el cuerpo médico, entre las universidades, entre la asociación de pacientes, etcétera. Y hay que recalcar eso. Estamos hablando de que ha habido tres fases distintas. La primera fase era la de compartir un diagnóstico, que se llegó a un acuerdo unánime a la hora de compartir ese diagnóstico. Luego estamos hablando de que también se llegó a un consenso unánime en lo que es los principios y valores donde se tenía que basar el sistema de salud vasco, que también hubo un acuerdo unánime, y luego incluso a la hora de definir las líneas estratégicas, que fueron 24, también hubo una unanimidad, y luego por una amplísima mayoría esas 24 líneas estratégicas han sido aprobadas y validadas. Acuerdo profesional frente al cálculo político de alguna formación, eso es lo que confrontaría, ¿no? Pero yo lo que sí quiero poner en valor es sobre todo el acuerdo profesional, donde el gobierno está, evidentemente, el Departamento de Salud y el gobierno en general, muy contento de que se haya llegado a un acuerdo tan importante, y ahora lo que hay que hacer es trabajar y poner en marcha esas líneas estratégicas acordadas para que nuestro sistema de salud, que es bueno, pero sea cada vez mejor, y allí donde hay que reforzar el servicio, lo podamos hacer.
Y se ha hablado mucho de Osakidetza en el último año, de hecho el ciclo electoral era prácticamente uno de los temas principales, y otra preocupación creciente que se atisba también en Vizcaya es la cuestión de la seguridad. Ayer, paso adelante, comparten esa preocupación y ese diagnóstico que hacían tanto el Lehendakari como el consejero Zupiria.
Cuando estamos hablando de seguridad no estamos solamente hablando del navajero o quien está robando móviles o quien delinque. Cuando estamos hablando de seguridad estamos hablando de que en la actualidad la sociedad en general estamos viviendo momentos de incertidumbre. Y lo que pretende el gobierno vasco, y creo que es una pretensión muy acertada, es abordar en su globalidad con agentes globales, gente experta que viene de otras partes del mundo, para que reforcemos la falta o la sensación de falta de seguridad. Hay que tener en cuenta que en Euskadi vivimos unos ratios de seguridad muy altos, lo cual no quiere decir que tengamos carencias y tengamos que atender esa necesidad. Y el gobierno vasco, una vez más, está atendiendo un problema muy profesionalmente. Se van a llevar a cabo unas 31 comisiones distintas para abordar distintas fases, y desde luego, pues así como lo ha hecho con la vivienda, con la ley de medidas urgentes, con la seguridad que estamos hablando ahora, con la salud, con la educación, con la industria, con la energía. Estamos atendiendo todos aquellos aspectos, todos aquellos sectores que realmente tienen una necesidad de mejora, y ahora, desde luego, toca abordar el tema de seguridad muy profundamente para que nos estructuremos, para que nos organicemos, para que nos coordinemos en aras a erradicar la falta de seguridad en su globalidad.
Cuestiones además en las que la percepción ciudadana es muy importante, ¿no? Prácticamente cuando uno lleva a cabo políticas sobre, o sea, aquí de hecho, vamos a decir, o en términos de seguridad, tan importantes son las cifras como luego las encuestas de percepción, ¿no?
Sí, claro que sí. La percepción además no es muy positiva por parte de la ciudadanía, y el gobierno vasco toma nota. Y lo que tiene que hacer es actuar e intentar dar solución a esa percepción, y evidentemente a todo aquello que está por mejorar.
Hablando también de percepciones, nos vamos a ir un poquito más de los servicios informativos, pero tendremos tiempo para hacer un pequeño balance. Es cierto que se puede decir que se incorporó en el mercado de invierno por aquello de que no empezó el curso político, pero sí asumió el cargo en noviembre.
Sí.
¿Qué balance hace de este primer curso político?
Muy enriquecedor. Personalmente, desde luego, está siendo una experiencia muy enriquecedora. conociendo a muchísimos agentes, a muchísima gente, y bueno, pues eso es un privilegio, ¿no? Y luego, en cuanto a lo que es el ámbito político, yo diría que todavía no hemos pasado un año y aprendiendo muchísimo, sí.
¿Qué ánimo le transmite la militancia? Le hemos visto moverse por Vizcaya en esos alderdiki de Gunas. ¿Qué le cuentan y qué le piden?
Pues hemos estado ya en este mes de junio que acaba de pasar en las 11 comarcas de Vizcaya. Hemos estado con toda la militancia, con todas las organizaciones municipales, con las corporaciones locales, y la verdad es que me siento muy orgulloso de pertenecer a un partido donde tenemos tantísima gente comprometida con nuestro pueblo, con nuestra sociedad, y además lo que sí he percibido es que estamos muy fuertes, con muchísimas ganas de trabajar, y vuelvo a insistir, es un compromiso, y contar con tanta gente que tiene ese compromiso por la sociedad en un mundo globalizado donde cada vez el individualismo está adquiriendo un papel más determinante, más relevante, contar con tanta afiliación comprometida, con tantas mujeres, con tantos hombres, incluso gente mayor y gente muy joven, la verdad es que te llena de muchísima ilusión y fuerza, y eso te anima y dan ganas de trabajar.
Es quizá un poco el antídoto a los titulares, ¿no?, con los que hemos arrancado la entrevista.
Sí, eso es verdad. Yo siempre pongo en valor la fuerza que tiene la gente, ese compromiso que tiene por la sociedad, además no pensando en uno mismo, sino que pensando en la comunidad, ¿no?, que es un factor, un valor muy importante en Euskadi. Siempre el propio Lehendakari Urkullu en sus mandatos lo decía, Auzolana, ¿no? Ese espíritu en Euskadi está muy arraigado y no lo podemos perder, y desde luego en el PNV lo tenemos muy interiorizado.
Eskerrik asko Iñigo Ansola, presidente del Bizkaiburu Batzarde del PNV, por haber estado con nosotros esta mañana.
Eskerrik asko zeuei.